COPE más Málaga.
Estar informado.
Estás esperando un paquete, llaman a la puerta y te encuentras con un robot.
Con el simple uso de una aplicación, el robot puede, con su sistema de navegación, llegar a la puerta de nuestras casas y avisarnos para que bajemos y con el Bluetooth del móvil abramos el casillero en el que está nuestro paquete o en el que está nuestra compra.
Esta es la propuesta de UmiBots que se presenta en el foro Green Cities y S-Moving, un encuentro que se celebra estos días en el Palacio de Ferias de Málaga, al que acuden 75 municipios de toda España. Nos lo ha contado el director ejecutivo de la compañía, Clodo González.
Es un robot orientado a la limpieza de playa, especialmente a estos pequeños residuos, ¿no?, que continuamente vemos que resisten, ¿no?, a la actividad de la limpieza tradicional, ¿no?, como colillas, pequeños residuos plásticos.
Este otro robot mide 2 metros de largo y es capaz de trabajar de manera autónoma 7 horas seguidas a la velocidad de 2 metros por segundo y detectando personas y obstáculos.
Está equipado con láseres LIDAR, con una triple seguridad de láseres LIDAR para detectar personas, y ni tan siquiera va a pasar por encima de ninguna toalla, porque para eso hemos entrenado un modelo de inteligencia artificial con fotos de más de 2.000 toallas distintas.
Otra de las propuestas que pueden conocer las ciudades españolas que acuden hoy y mañana al encuentro es la de un paso de peatones inteligente diseñado por la empresa Proin. Felipe Expósito es el director ejecutivo.
Lo que se trata es de advertir a los conductores del peligro real que se van a encontrar. Nosotros detectamos al peatón cuando está en las inmediaciones del paso, bien por detectores tipo PIR o bien por cámaras, y a partir de ahí empiezan a pasar cosas.
Señales de todo tipo que advierten al conductor de que debe reducir la velocidad porque alguien va a cruzar la calle.
Se empiezan a encender señales LED luminosas, verticales, se empiezan a iluminar también las pastillas horizontales del paso de peatones. También podemos activar alarmas sonoras para los invidentes, y al final lo que nosotros intentamos es que el conductor sepa que en ese momento hay un peatón en el paso de peatones.
Hoy y mañana Málaga se convierte en el epicentro de la sostenibilidad, la movilidad y el medio ambiente. Ciudades de toda España se reúnen aquí para debatir cómo ser más sostenibles, lugares que respeten el medio ambiente y que sean más agradables para vivir. Esa es la esencia del foro Green Cities y S-Moving, que ha empezado en el Palacio de Ferias y que reúne a más de 75 municipios españoles. Soy Pedro González y esto, La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida nos vamos a ir a la provincia para descubrir cosas interesantes que tienen que ver con el turismo rural en Cueva del Becerro y un festival que se va a celebrar en la primera semana de octubre que tiene mucho que ver con encontrarse uno mismo. Me refiero al Afrofestival. Ah, y vamos a conocer con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia, la historia de una mujer, la primera que ejerció la medicina en Andalucía, que es malagueña. Pero antes de todo eso, nos interesa saber el tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, con vientos flojos a moderados de componente oeste más intensos en el litoral y las temperaturas que van a subir. Fíjate, mañana en Vélez vamos a tener 31 de máxima, aquí en Málaga capital 30, a 29 llegarán en Antequera y en Marbella y en Ronda a los 26. Enseguida, Enrique Ortiz va a contar cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la provincia y en la capital.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Dice el tiempo. Pues te cuento que en la DGT, en las carreteras de la provincia, nos cuentan que, como suele ser habitual, en la A7, a la altura de San Pedro, pues hay tráfico intenso en ambos sentidos, en la distancia que transcurre desde San Pedro hasta Puerto Banús y de Puerto Banús a San Pedro, en ambos sentidos. Y desde el centro de gestión del tráfico, aquí, en la capital, en Málaga, nos cuentan un par de incidencias. Tráfico intenso, tanto por la entrada por Blas Infante, también tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán. Ambas a la entrada de la autovía.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada día a esta hora iniciamos el programa con un recorrido por la provincia que hoy nos va a llevar de viaje hasta Cuevas del Becerro y hasta Torremolinos. Esto es Málaga en 103. De esos dos asuntos, la primera parada nos lleva, como digo, a Cuevas del Becerro para hablar de turismo rural y sostenible, porque desde el próximo 25, es decir, desde mañana 25 y hasta el 27, se van a celebrar en esta localidad las primeras jornadas de turismo rural. Y evidentemente lo del turismo sostenible es porque se va a mirar directamente hacia ese segmento turístico. Para contar un poquito más a fondo de qué van a ir estas jornadas y más o menos de lo que se va a hablar, nadie mejor que el concejal de turismo del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, Carlos Lozano. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí son las primeras jornadas, aquí no se puede mirar a qué es lo que ha pasado antes para ver lo que hacemos ahora, aquí todo es nuevo en todo caso. ¿Qué objetivos os habéis planteado en estas primeras jornadas de turismo rural, Carlos?
Bueno, pues la verdad es que estas jornadas para nosotros son jornadas de bastante relevancia. Nosotros llevamos trabajando en el sector turístico con interés desde hace muy poquito tiempo, realmente. Y en estas primeras jornadas lo que nos marcamos es permitir que empresarios y aquellas personas interesadas en el sector turístico tengan una visión en global de distintos aspectos, de distintos vértices del sector y cómo enfocarlos de una manera sostenible, en la que los destinos no pierdan esa identidad por el hecho de, bueno, hacerse un hueco en la industria turística.
¿Qué tipo de actividades turísticas rurales, en este caso, suele ofertar habitualmente un municipio como Cuevas del Becerro?
Bueno, pues en Cuevas del Becerro somos un poco raros dentro de la provincia de Málaga, en el sentido, bueno, somos raros en general, pero muy particularmente dentro de lo que es la provincia. Desde hace muy poquito tiempo somos el primer destino en Málaga certificado Starlight. Cuevas del Becerro es un maravilloso espacio para la observación del cielo nocturno y, por tanto, una parte de nuestra oferta está relacionada con eso mismo, ¿no?, con la observación de estrellas. Dentro de cosas pues más convencionales, por llamarlo de alguna manera, tenemos una espectacular naturaleza. Nuestros paisajes y nuestro entorno natural son verdaderamente apasionantes y llaman mucho la atención de las personas que nos visitan. Por otro lado, el tema de la gastronomía local, tenemos espacios en los que se come maravillosamente bien y en este hilo conductor está también un poco pues el contenido de nuestras jornadas, ¿no? Hablamos pues de protección del patrimonio histórico, hablamos del cielo nocturno, hablamos de la gastronomía, de la gestión del turismo por parte de las distintas administraciones que tienen hueco o cabida en nuestro territorio, como es el caso de la Junta de Andalucía, Diputación de Málaga o el propio grupo de desarrollo local, ¿no?, lo que es la comarca, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos diversidad de ponencias, son 10 ponencias, 16 ponentes entre miércoles y jueves. También abordaremos el tema de la mujer dentro del sector, que particularmente en el turismo rural pues tiene una incidencia muy fuerte, ¿no? Y de la digitalización y el uso del Big Data como forma de obtener información veraz que permita pues tomar decisiones estratégicas.
Carlos, ¿es más fácil abordar la sostenibilidad del turismo desde un municipio pequeño donde incluso los habitantes de toda la vida han estado acostumbrados precisamente a convivir con la naturaleza y hacer que el entorno sea sostenible para bien de la naturaleza y para bien de los propios habitantes?
En nuestro caso particular, porque como ya digo somos una rara ave, nosotros estamos iniciando en el sector turístico, entonces tenemos la suerte de haber visto modelos, el modelo tradicional de explotación turística, por llamarlo de alguna manera, y hemos sido capaces de ver qué es lo que no nos gusta de ese modelo. Con lo cual, hemos podido tomar desde primer momento ciertas medidas, o estamos desarrollando el estudio de ciertas medidas, por ejemplo, estamos desarrollando un estudio de carga turística, que mucha gente nos tildaba de locos, porque, si no hay una gran afluencia turística, ¿por qué hacéis un estudio de carga? Precisamente por eso, ¿no? Para intentar poner medidas antes de que se descontrole y de que sea un problema para los habitantes del municipio. Pero en ese sentido, sí, creo que hay que diferenciar un poco entre lo que es turismo sostenible, porque hacemos que el entorno natural se preserve, y sostenibilidad del turismo de el dimensionamiento, ¿no?, de la cantidad de turistas que puede haber en un espacio y que, por tanto, complique o genere nuevos hándicaps dentro del territorio, ¿no? En el primer sentido, pues evidentemente, es un pueblo pues tradicionalmente agrícola, con lo que el cuidado del medio natural es algo que llevamos por bandera, que llevamos en nuestro ADN, pero por otro lado está eso, ¿no?, la sostenibilidad del turismo como industria y su compatibilización con el medio y la identidad rural, ¿no? Y de eso pues también vamos a hablar en nuestra jornada, que creemos que además está de candente actualidad.
Has hablado de que habéis denotado cosas que no os gustan, pero me imagino que también habéis anotado cosas que sí os gustan. En esas cosas que os gustan, ¿cuáles vais a aplicar a Cuevas del Becerro en un futuro próximo?
Bueno, estamos precisamente trabajando en todo lo que es el tema de promoción. Estaremos también en estas semanas, porque estas semanas van a ser bastante intensas a nivel de gestión turística. No solo tenemos nuestras jornadas, sino que además, pues estaremos en el encuentro anual Starlight la próxima semana en Coruña, precisamente también pues mostrando un poco nuestro ejemplo de gobernanza turística y cómo afecta el astroturismo a Cuevas. Y también estaremos promocionándonos, por ejemplo, en Granada, en la Feria de los Pueblos, en la misma semana, ¿no? A finales, principios de octubre, el primer fin de semana de octubre. Entonces, claro, esos son del tipo de cosas que sí, adoptamos como propias porque entendemos interesantes, el turista nos tiene que conocer, pero lo que intentamos es precisamente eso, ¿no? Buscar que el turista se sienta cómodo y que el nativo de Cuevas del Becerro pues se sienta cómodo también con la presencia del turista. Cuevas del Becerro en ese sentido también es muy particular porque, somos tierra de nadie. Estamos a las puertas de la Sierra de Cádiz, estamos a las puertas de Serranía de Ronda, en la comarca del Guadalteba. Al final estamos en un triángulo que me gusta llamar mágico entre destinos bastante concurridos, ¿no? En Ronda, Setenil de las Bodegas, Ardales, Caminito del Rey. Y realmente, hay cosas del turismo tradicional que evidentemente se han hecho bien, y otras que la masificación, por ejemplo, que como ya digo, a día de hoy es un problema, que no nos gusta tanto. Y precisamente en eso es en lo que estamos intentando buscar ese equilibrio que permita el desarrollo económico, por supuesto, pero sin cambiar negativamente la vida de las personas.
Pues está claro. Por ahí van los tiros de esas primeras jornadas de turismo rural que se van a celebrar a partir ya de mañana en la localidad malagueña de Cuevas del Becerro. Pues Carlos Lozano, gracias por atendernos, enhorabuena y que salga todo fenomenal.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes.
Te decía hace un ratito, al comenzar el programa, que en este recorrido hoy por la provincia nos íbamos a trasladar a Torremolinos. Allí, a partir del próximo 1 de octubre y hasta el día 8, el Hotel Amaragua va a recoger una cita o una experiencia, podríamos decir, multicultural. Se llama Afrofestival Costa del Sol, una semana en la que se va a dedicar mucho tiempo a la danza, al bienestar, fundamentalmente, del cuerpo y a la cultura. Para hablar de lo que vamos a poder encontrar en esa semana de actividades, nadie mejor que la directora de Afrofestival Costa del Sol, Shadia Ahmed. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enjoy la vida.
Gracias por estar aquí.
Gracias a ti por atendernos. Decía, enjoy la vida, disfruta la vida. Ese es el leitmotiv, ese es el, digamos, la frase por la que os vais a mover en la semana del 1 al 8 de octubre. ¿Por qué ese disfrutar la vida? ¿Cómo nos vais a hacer disfrutar la vida?
Sí, porque es un recuerdo para todos nosotros que siempre nos dedicamos mucho tanto tiempo al trabajo. Cuando vamos creciendo nos olvidamos de jugar, de experimentar, de disfrutar, ¿no? Y ese es un poco la leitmotiv del evento, ¿no? Conectar con nosotros mismos y con nuestro disfrute.
¿Por qué Afrofestival? Vamos a tener una base muy, digamos, africana, muy de ancestros de nuestra propia civilización en ese festival, ¿o qué?
Sí, vienen, bueno, vienen artistas de todas partes, vienen artistas que son están especializados en estos ritmos, como la kizomba, el afro, semba, compa, dombolo, van a haber amapiano, van a haber un poco de mezclas, urban, que también está súper de moda, todo eso se va a dar. ¿Pero por qué? Pues yo empecé a conectarme. Digamos que para mí la kizomba es un baile de conexión contigo misma, de conexión con las personas. Entonces eso me permitió volver a conectarme con el disfrute. Por eso desde allí se empezó a hacer este evento.
Porque vosotros lo que abogáis en este festival es que la gente que participe a través de las actividades que se hacen pueda de alguna manera reconocerse a sí mismo, volver a encontrarse con uno mismo, ¿no?
Sí, es exacto, exactamente. Es que muchas veces no nos damos cuenta, es como una desconexión para volverte a conectar con el presente, que es tan importante y que muchas veces lo tenemos olvidado, entre pasado y futuro, con todos los estreses, en el presente, ¿no? En la naturaleza, en tu bienestar, en la conexión con otras personas, en la conexión con otras culturas, en el respeto hacia todas las personas, masajes, chiringuito, que es algo tan nuestro, ¿no?, de la Costa del Sol, pues creo que es perfecto para hacer exactamente eso, conectarte al presente y disfrutar de la vida, o sea, justamente eso, enjoy la vida.
Enjoy la vida, que ese es el eslogan de este Afrofestival. Por cierto, hemos hablado de, fundamentalmente, prácticas de bailes, ¿no? Pero va a haber algo más, porque también va a haber posibilidad, tú decías lo del chiringuito, ¿verdad? Va a haber posibilidad de que la gente haga yoga, de que la gente también participe en algunas otras actividades. Vais a tener también DJs. Exacto. Actuando para que la gente también pueda, a través de la música de baile, digamos, conocerse y entrar en contacto unos con otros. Esto es una continuidad durante toda la semana, quiero decir. La gente va, viene, va entrando, va saliendo, decide los días en los que quiere acudir a esta cita, ¿o qué?
No es una continuidad. Tenemos una especie de evento bastante de comunidad. Es decir, nosotros no vendemos pases en puerta, ya no tenemos ventas. De hecho, las personas compran un único pase que les sirve para toda la semana y para todas las actividades. Hay actividades que hacemos fuera de ese pase, por ejemplo, pues son a lo mejor colaboraciones con sitios y locaciones de alrededor de Torremolinos, ¿no? Como va a ser Atrévete, que todos los años trabajamos con ellos algunas noches, Eono Beach, y todo eso, digamos, engloba que una persona viene todos los días, es decir, que coge un avión y se coge hospedaje durante 7 días. Y durante esos 7 días tiene derecho a, o va a tener las actividades de más de 40 talleres de todas las especialidades que tenemos, con mucha variedad de profesores, todos internacionales. A la misma vez hay en el Chiringuito Tropicana, tenemos DJs en directo, con musiquita, kizomba, afro, para que la gente pueda moverse, disfrutar, conectar, comer, beber. A la misma vez tenemos después por las noches el tema de noche temática, baile, evidentemente, y también tenemos la piscina durante el día, la parte de Afro Wellness, que se va a dedicar al tema de masajes más especializados y algunas, digamos, actividades más holísticas, aparte de yoga, un sitio también para que la gente pueda estar más conectada, más meditada, o a lo mejor una reunión para grupos, ¿no? Eso es un poco el resumen para de todo.
Uh-huh. Bueno, tú has hablado de gente que pueda coger un avión y hospedarse precisamente en el Hotel Amaragua en Torremolinos, donde se hace la actividad. Imagínate que el que va es de aquí, de Málaga capital o de la provincia, y lo que pretende es ir a participar en todas las actividades, pero luego volverse a dormir a su casa. ¿Eso lo puede hacer?
Sí, sí, sí se puede hacer. De hecho, tenemos mucho. De hecho, es que nosotros el hotel va separado del pase. Digamos, bueno, es un pase único, el hotel va separado. Las personas reservan directamente con el hotel, ¿vale? Nosotros no nos dedicamos a reservar. Entonces hay muchos malagueños y muchas personas de la provincia que vienen, de hecho, y mucha gente que vive en la Carihuela, que después se va a su casa, disfruta de todas las actividades en el hotel y después se va a su casa a dormir.
Uh-huh. Pues dicho queda, ¿qué tiene que hacer la gente que todavía quiera apuntarse a este festival que comienza el día 1?
Bueno, pues ya para la gente que quiera apuntarse, le puedo decir que ya es un poco tarde, gracias
Vaya.
A Dios. Pero sí que les recomendamos que cuando saquemos los pases de Early Bird, pues se saque, puedan cogerlas ya para el año que viene, que ya estamos trabajando en el 2025, que será igual en la misma fecha, sobre el 2, del 2 al 8, del 2 al 9 de octubre, y en el que además vamos a celebrar nuestro 10º aniversario. Y queremos hacer y colaborar con el ayuntamiento para hacer algo mucho más especial, mucho más especial por ser el 10º aniversario. También a otras personas que le interesen no solamente el Afrofestival, tenemos otro evento también en Málaga, en el Hotel Alay, que es Málaga Crazy, que lo hacemos justo en el fin de semana del Día de Andalucía, para celebrar un poco el Día de Andalucía, y también se trata de danza y un poco mezcla de todo eso.
Muy bien, pues apuntaremos lo del 28 de febrero, lo del Día de Andalucía, para contarlo con tiempo. De momento, aunque no haya plazas ya disponibles, el éxito es total y absoluto.
Para el Día de Andalucía sí todavía.
Para el Día de Andalucía sí. Exactamente, pero para este Afrofestival Costa del Sol, esa semana de danza, bienestar y cultura que se va a celebrar en Torremolinos del 1 al 8 de octubre, desgraciadamente para los que quieran acudir no hay plazas, afortunadamente para los organizadores ha sido todo un éxito. Shadi Ahmed, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa, que salga todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias.
Y ahora en un instante, Enrique Ortiz te cuenta historias de Málaga con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dices bien, Pedro, vamos a acudir a nuestro historiador y escritor de cabecera para hablar de un tema, porque mira, durante este mes de septiembre y el próximo de octubre se está produciendo un rodaje en Málaga de un documental. ¿Sobre quién? Sobre Fanny Medina. Destaca por una cosa, pero también porque fue parte de la primera generación de pioneras españolas, pues, que pudieron acceder nada más y nada menos que a estudios universitarios. Te digo, este documental, como te recuerdo, septiembre y octubre se está rodando aquí en Málaga y bueno, reconstruye un poco la historia de Fanny Medina, desde su infancia en la malagueña calle Comedias hasta su muerte en 1977. El film cuenta con una investigación minuciosa, pues gracias a quién, gracias al apoyo del doctor e historiador y escritor de cabecera de esta casa, que no es otro que el amigo Víctor Heredia. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, que fue de las pioneras de esa primera generación que accedieron a estudios universitarios, pero aquí lo que importa realmente es otro hecho histórico que logró para Andalucía y para Málaga, la malagueña Fanny Medina. Lo primero de todo, Víctor Heredia, ¿quién era Fanny Medina?
Bueno, pues Fanny Medina es una malagueña que contó con el apoyo de su familia, de sus padres, para realizar estudios. Empezó haciendo estudios musicales, estudió piano, luego estudió el bachillerato siendo una alumna muy brillante, sacó un bachillerato de 5 años en solo 2 cursos y luego finalmente ya pues inició estudios universitarios, primero de magisterio y después de medicina. No fue de las primeras españolas que estudió en la universidad, no hubo muchas antes, pero ya había algunas pioneras, pero en su caso y en el caso de Andalucía y de Málaga, pues lo que lo convierte en pionera no es ya solo que realizara la carrera de medicina, que la estudió en Cádiz, sino que abrió una consulta, así que ejerció profesionalmente pues la carrera para la que había estudiado. Entonces pues se convirtió en la primera mujer que ejerció como médico en Málaga y posiblemente, porque siempre en estas cosas tenemos mucho desconocimiento, pero posiblemente también en toda Andalucía.
O sea, que destacamos que, como bien dice, fue la primera andaluza en ejercer la medicina. Hablamos de la malagueña Fanny Medina, que, como tú dices, la ejerció aquí en Málaga y pasó su vida aquí en Málaga o también se fue fuera.
Bueno, ella abrió su consulta, bueno, se sacó el doctorado, no solamente se licenció, sacó el doctorado en Madrid con una tesis muy llamativa que era sobre el tratamiento de los tumores mediante la radioterapia. Y en cuanto terminó el doctorado, volvió a Málaga y abrió una consulta en la calle Comedias, justo enfrente de donde había nacido, y aquí ejerció durante varios años, luego se colegió en Barcelona, volvió a Málaga y finalmente, bueno, pues se trasladó a Madrid, donde ya vivió el resto de su vida, donde murió, como tú bien has dicho antes, en 1977.
Todo este transcurso de la vida de la histórica Fanny Medina, insistimos, la primera andaluza en ejercer la medicina aquí en España, se recoge en ese documental que antes he mencionado, que se está rodando y que va a prolongarse probablemente durante el próximo mes, del que eres parte activa. Víctor, ¿cómo va? ¿Ha costado mucho? ¿Está costando mucho? Vamos a disfrutar al verlo. ¿Cuándo puede ser que salga? Cuéntame un poquito de ese documental.
Bueno, ahora mismo, como también habéis dicho muy bien, está en fase de rodaje. Ya el equipo estuvo rodando aquí en Málaga la semana pasada y bueno, dentro de poco entrará ya en la fase de producción. Lo dirige la Nuria Vargas, ¿no? Una directora que ya tiene pues una experiencia en este tipo de obras, ¿no? Y bueno, pues esperemos que es una producción andaluza que pueda ayudar a reconocer y a difundir, ¿no? Pues a esta mujer tan singular, ¿no? Que está llena de anécdotas, que bueno, afortunadamente pues sus descendientes viven en Madrid, han sido muy muy generosos a la hora de facilitar información, contarnos historias de Fanny, ¿no? Que estos descendientes, quiere decir que están emparentados con los Fesser, con lo cual también el mundo del cine un poco se cierra ahí, ¿no? En cierta manera. Y bueno, pues yo espero que Fanny sea mejor conocida en nuestra ciudad, también por supuesto en Andalucía, en España, y que incluso cuente con un reconocimiento, tenga su plaquita, tenga una calle, ¿no? Yo creo que una de esas malagueñas que hemos desconocido hasta ahora, pero que sin duda merece ser conocida y reconocida.
Y lo podremos hacer con este documental, ya que estás metido dentro, Víctor, más o menos cuándo podemos echarle el ojo al documental, cuándo va a ver la luz.
Bueno, eso ya depende de la producción. Me imagino que estará en los primeros meses del próximo año, ¿no? Con la fase de rodaje, luego viene la producción, ¿no? Pues yo me espero que de aquí a principios del próximo año esté ya listo para ser emitido.
El documental de Fanny Medina, la malagueña, la primera andaluza en ejercer la medicina en nuestro país. Dentro de ese asesoramiento histórico, documental, con investigaciones minuciosas mediante, pues ha estado el historiador y escritor Víctor Heredia, que es un orgullo para nosotros que esté ahí. Y, por supuesto, habrá que ver ese film, ese documental sobre Fanny Medina. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Víctor.
Bueno, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, Enrique.
Y esto que escuchas es Nirvana. ¿Y por qué? Pues porque tal día como hoy, un 24 de septiembre del 1991, se publicaba el disco Nevermind de la banda, como te digo, Nirvana. Con ellos nos vamos a plantar ya a las 5 de la tarde, vamos al boletín y después seguimos aquí en la tarde en Cope Más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Síguese la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y ahora enseguida te voy a recomendar cosas que debes apuntar en tu agenda. Pero antes te recuerdo que hasta las 6 de la tarde vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de hablar con un malagueño, taxista, psicólogo y además escritor y que va a publicar y presentar su próximo libro esta misma semana. Tendremos también tiempo para nuestro vuelo directo, como ya te prometimos hace 7 días. Nuestro experto en viajes, Pau García, hoy nos va a contar cosas imprescindibles que hacer un fin de semana en La Coruña, donde también tenemos vuelo directo desde Málaga. Hablaremos de actividades que tienen que ver con la educación y con la cultura que se van a desarrollar en el Museo Carmen Thyssen. Y además hablaremos de Novela Negra en Málaga, la segunda edición de este Festival de Novela Negra que se ha presentado hoy mismo. Hasta las 6, como te digo, esto y mucho más. Pero antes vamos a entrar en cosas que hacer este fin de semana o en los próximos fines de semana aquí en Málaga capital. Así que ya sabes, son cosas para que cojas tu agenda y te lo apuntes. Dicen de este cantante granadino, Miguel Ríos, que es incombustible. Dicen que es uno de esos que cumplen con los parámetros de esa famosa frase, ¿verdad? De que los rockeros nunca mueren. Bueno, la frase también dice los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Depende de quién la diga, pues la dice de una forma u otra. Ahora me encuentro con esa misma frase en la portada de un libro. Los viejos rockeros nunca mueren. Pero claro, me la encuentro con lo de mueren, o lo de nunca, perdón, tachado. O sea, que sí, que los rockeros mueren. Y digo yo, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se come? Pues vamos a preguntar al autor de este libro para que nos cuente en eso de por qué lo de nunca ha sido tachado en la portada. Jesús Báez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, si los viejos rockeros nunca mueren, ¿tú por qué escribes un libro en el que tachas lo de nunca y por lo tanto aseguras de que sí, que los rockeros, bueno, pues, terminan muriendo?
Precisamente porque, hombre, la frase de los viejos rockeros nunca mueren hace más bien referencia a lo que es a la actitud, ¿no? Pero por desgracia, porque no hay nadie eterno, pues resulta que al final los rockeros pues mueren, como cualquier hijo de vecino, porque al fin y al cabo son personas como tú y como yo, aunque sean capaces de crear músicas maravillosas. Uh-huh. Y un poco ese era el juego de palabras que la editorial y yo quisimos hacer con el título, porque al fin y al cabo es un libro que habla de, pues eso, de la muerte de los rockeros, básicamente.
Antes de hablar, Jesús, si te parece, del libro en sí, vamos a hablar de otras cosas, digamos, por poner en antecedentes a los oyentes. Yo la última vez que tuve la oportunidad de hablar contigo fue con la publicación de otro libro tuyo que se llamaba El nudo trenzado y otras historias mediocres, y me llamó mucho la atención porque, claro, lo había escrito una persona que es rockero, que es bajista, que es licenciado en psicología, pero que su trabajo era en aquel momento el mundo del taxi. ¿Sigue siendo taxista hoy en día?
Y lo sigue siendo, y muy orgulloso que estoy de ello. Es un trabajo pues como otro cualquiera, y además es un trabajo que me permite, pues como soy mi propio jefe, me permite cierta flexibilidad y sobre todo, pues yo que soy muy inquieto en los tiempos muertos entre cliente y cliente, pues estoy escuchando un disco, estoy viendo a lo mejor un documental en el móvil o leyendo o escribiendo borradores de las cosas que luego publico.
Uh-huh. Hace falta ser musicólogo para trabajar también en el mundo del taxi. Eso ya lo tenías ganado, ¿no?
sí, eso sí es cierto. Es uno de esos trabajos que también tienen su encanto por esta parte. Bueno, encanto. Siempre cuando te encuentras buena gente, que siempre te encuentras algún majadero, ¿no? Pero en general, te encuentras, como le pasa un poco como a los camareros, ¿no? Como dicen con los barmans estos antiguos de toda la vida, ¿no? Que se convertían un poco en confidentes y un poco como en testigos de la variedad humana, que, que nos rodea, y al taxi también le pasa un poco eso, ¿eh?
Eres además un enamorado, me dicen, de la literatura de terror, no sé si también el cine, pero que te gusta mucha gente como Edgar Allan Poe o Stephen King y todo esto, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso siempre ha sido lo que más me ha tirado, y hasta ahora, hasta este libro, los libros anteriores como El Nudo Trenzado iban en esa onda, ¿no? Un poco en el rollo este de relatos cortos, de terror, de suspense, muy Edgar Allan Poe, muy Stephen King, que ayer fue su cumpleaños y espero que, aunque ya está mayorcete, pero espero que nos dure porque es un crack también. Y eso ha sido siempre lo que me he tirado. A lo mejor por eso, a la hora de afrontar un libro de divulgación musical, me tiró ese gusto macabro y por eso terminé hablando de la muerte.
Ajá. Pues hablemos de este libro, de estos rockeros que mueren, a pesar de que todo el mundo siga pensando que, como tú dices, es una actitud ante la vida de los rockeros y por eso decimos que nunca mueren. ¿Esto qué es? ¿Una biografía? ¿Vamos a encontrar anécdotas de artistas, de rockeros, de gente que se dedica a la música?
Pues mira, básicamente esto ha sido desarrollar en formato libro algo que empecé a hacer hace 3 años en redes sociales, en Twitter, que era la pasión que yo tengo por la música rock y por las historias que hay detrás de los discos, de las canciones, de las grabaciones, pues contarlas a través de un perfil de Twitter mayormente, de la historieta musical, y poco a poco eso fue teniendo cada vez más adeptos, y al final lo que empezó como un pequeño experimento en redes sociales, o un pequeño divertimento, mejor dicho, pues se ha transformado en un libro donde hago justamente eso, es contar las historias, en este caso de lo que son las muertes, ¿no? De el famoso Club de los 27, el accidente de avión de Buddy Holly y compañía, la muerte de Elvis o de Michael Jackson, y algunas, estas son las historias a lo mejor más conocidas, pero también hay otras que no son tan conocidas, porque claro, a la hora, por ejemplo, un capítulo que habla acerca de asesinatos, ¿no? De músicos asesinados, y uno piensa siempre en John Lennon, pero hay muchos más casos de músicos que han sido a lo mejor asesinados incluso sobre el escenario, o que han sido ellos, por ejemplo, asesinos. Y así con un montón de temáticas más de todo lo que rodea pues a este fenómeno, que creo que es importante quitarle un poco esa carga de drama, porque al fin y al cabo, si algo compartimos todos los seres humanos es que nacemos y morimos, ¿no? Y como decía un poco parafraseando a Lennon, la vida es todo lo que hay en medio, ¿no? Pero quise un poco centrarme en, a través de las muertes de todos estos artistas, al final utilizarlo como excusa para hablar de lo importante que es su vida y la música maravillosa que crea.
Ajá. Oye, hablando de músicos, tú también lo eres, decía antes, te preguntaba, ¿sigue siendo el taxi tu medio de trabajo? Me ha dicho sí. Pregunta, ¿sigues tocando el bajo en la actualidad en algún grupo?
Hombre, claro, por supuesto. ¿Sabes? He vuelto a ser padre recientemente, ya mi segunda hija, con lo cual los huecos que tiene uno para escaparse a dar conciertos se van limitando porque hay otras obligaciones, pero claro, yo sigo teniendo mi grupo, mi banda, mis compañeros con los que toco, y a lo mejor no de una forma tan profesional como antes, que teníamos 2, 3, 4 bolos al mes, pero siempre te quitas el gusanillo de vez en cuando con algún concierto. Eso nunca dejas de serlo, de ser... Si llevas la música dentro y lo disfrutas, nunca dejas de hacerlo. Uh-huh. Puede variar un poco la frecuencia con la que salgas a tocar por tus circunstancias, pero no varía lo que tú eres.
Está claro. Oye, para ir terminando, Jesús, la presentación oficial de este nuevo libro va a ser el sábado en la librería Proteo.
Efectivamente, en lo que se llama en el tercer piso de Proteo, que no solo es el sitio físico, no solo es la tercera planta, sino que aparte es el programa que lleva, el programa cultural que lleva allí un gran comunicador y divulgador malagueño, que es Héctor Márquez, y con el que tendremos un formato de presentación muy chula, también con la compañía de Daniel Domínguez, que ha sido locutor, que es comunicador y locutor muchos años en Málaga y buen amigo mío, y el formato no va a ser la típica presentación esta un poco un poco castaña, ¿no? Donde el autor se ventila y un monólogo al personal, sino que va a tener un poco más un diálogo a tres bandas entre Daniel, Héctor y yo, y con la participación abierta del público, porque al fin y al cabo estamos hablando de música, que es algo dinámico. Entonces, el sábado 28 a las 12 del mediodía, efectivamente.
¿Y te va a dar mucha pena no presentar tu libro en bares, como es algo habitual tuyo?
Mira, es buena pregunta. Pues mira, siempre me ha gustado presentar el libro en bares, pero fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, por circunstancias, ¿no? Porque a lo mejor había oportunidad de hacerlo de una forma diferente, pero mis libros anteriores, que eran libros literarios, se puede decir 100%, en el sentido de, bueno, de ser de relatos cortos, de suspense, de terror y tal, los he presentado en bares, y este, que es un libro musical, porque pues al final lo voy a presentar en una librería, o sea que me gusta un poco y siempre a la contra.
Bueno, pues recuérdalo, que saca Jesús Báez Alcaide un nuevo libro, Los rockeros o los viejos rockeros nunca mueren, aunque en este caso sí mueren, y lo va a demostrar en ese libro, en esas anécdotas y esas biografías, y que apúntalo, lo presenta el sábado a las 12 del mediodía en la librería Proteo. Jesús, gracias por atendernos, enhorabuena por este nuevo trabajo y te seguimos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Pues Pedro, déjame que te cuente y que apuntes y que nuestros oyentes apunten otra cosita que hacer en Málaga en nuestra agenda habitual. El jueves, este jueves va a comenzar ya la temporada, pasado mañana, de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Hablamos ya, bueno, de la 35ª temporada de Abono. Y hablamos, naturalmente, de que este jueves ya tiene lugar el concierto inaugural. Sobre él y sobre la temática musical que van a llevar durante esta estrenada el jueves temporada, vamos a hacerlo con la Orquesta Filarmónica de Málaga, y con quién mejor que hacerlo que con el director de dicha orquesta, José María Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas.
Estamos muy contentos con este inicio de temporada, que va a ser brillantísimo y que va a hacer disfrutar muchísimo a nuestro público de aficionados.
Todo preparado y con muchas ganas. Este jueves da ya el pistoletazo de salida, ¿no?
Pistoletazo de salida, además, con un programa brillantísimo, magnífico. A mí es un repertorio que me encanta. Esto que escuchábamos hace unos segundos es la obertura de Ruslan y Ruzmila de Glinka. Correcto. Que es, digamos, lo que es el padre de, para que nos entendamos, ¿no? El padre de la música rusa, ¿no? Todos los compositores del siglo XIX y siglo XX beben de él, ¿no? Y escribió esta ópera que es Ruslan y Ruzmila. De esta ópera vamos a hacer la obertura, que es brillantísima, muy chispeante, muy burbujeante. Es una música realmente maravillosa. Y será el arranque, pues, súper festivo, de un programa que promete muchas emociones.
Centrémonos en lo que estamos escuchando y, como tú dices, en esta obertura, en lo que va a ocurrir el jueves y el viernes a partir de las 8 de la tarde, donde, insisto, la OFM, la Orquesta Filarmónica de Málaga, ve la luz de la nueva temporada, dedicada, he leído, al sinfonismo ruso, ¿no?
Efectivamente, es así. Empezamos con lo que decimos, el compositor Glinka, que como hemos comentado, pues sería el padre de la música rusa. Uh-huh. Y después vamos a ofrecer una obra muy poco conocida en Málaga, poco interpretada habitualmente en España, pero de un compositor realmente que yo adoro, que es Scriabin. Haremos su concierto para piano, que es absolutamente increíble. No se interpreta muy a menudo porque es difícil, pero la madurez de la filarmónica permite afrontar retos como este, y además contamos con un pianista maravilloso. Él es Rafael Luchewski, un pianista polaco que está muy especializado en la música de Scriabin. Y Scriabin fue un compositor muy revolucionario. De unos 50 años, esta obra la escribió cuando él tenía tan solo 24 años, y se escribe como 50 años después aproximadamente de la obertura que hablábamos de Glinka, del Ruslan y Ludmila, y tiene realmente unos pasajes maravillosos. Es una obra por descubrir, y yo creo que el público de Málaga va a quedar fascinado con este concierto para piano y orquesta de Scriabin.
Qué bueno, todo esto, como suele ser habitual también, con la colaboración del coro de ópera de Málaga, ¿no?
Exacto, rubricaremos el concierto en la segunda parte con una obra fabulosa que hace Así como el Scriabin, pues quizás hace como 25 años que no se interpreta en Málaga, el Alexander Nevsky, esta obra que hacemos en la segunda parte junto al coro de la Ópera de Málaga y junto a la mezzosoprano María Luisa Corbacho, es una cantata escénica que hace pues por lo menos también como 15, 20 años que no se interpreta. Es una obra fabulosa de Prokofiev, otro de los grandes compositores del siglo XX. Damos como tres saltos en el tiempo, ¿no? Desde Glinka pasan como 50 años hasta la obra de Scriabin y otros casi 50 años hasta esta cantata de Alexander Nevsky, del compositor Prokofiev. Él realmente escribió la música para una película, una de las películas que está considerada una de las más importantes del siglo XX, entre las 100 más importantes del siglo XX, que es precisamente la película Alexander Nevsky de 1938 del director Eisenstein. Uh-huh. Y esta obra, él escribió la música, la banda sonora, pero luego fueron muchísimos grandes de la música de entonces que le pidieron que la adaptara para hacer en concierto, para interpretarla en concierto. Y hoy en día se ha convertido en una de esas pocas obras que han sido adaptadas de banda sonora a obra para ofrecer en concierto. Y hoy en día es una de las cantatas pues más interpretadas de la música del siglo XX, muy poderosa porque describe las luchas entre los teutones, entre los suecos y los rusos en el siglo XIII, grandes batallas de este gran héroe que era Alexander Nevsky, y es una música muy inspirada, poderosa, fabulosa, de gran lucimiento para el coro y para la mezzosoprano, y por supuesto de grandísimo lucimiento para la orquesta. Yo creo que va a ser un concierto realmente fantástico.
Teatro Cervantes, jueves y viernes, este jueves pasado mañana y el viernes a las 8 de la tarde, pero esto solo es el primer programa de esta temporada 24-25, y hay en total de 15 programas. No podemos desgranarlos todos, ni mucho menos, pero iremos hablando de ello a medida que vayan ocurriendo, como siempre hacemos con el director de la Orquesta Filarmónica de Málaga, con quien hablamos, José María Moreno. Lo que sí te pregunto, José María, ¿hay algún hilo conductor en esta nueva temporada, en estos 15 programas?
Bueno, en realidad a mí lo que me ha interesado muchísimo es mostrar un abanico amplio de lo que, de los recursos de los que dispone la Filarmónica de Málaga. Esa capacidad que tiene nuestra orquesta de manejarse brillantemente en los diferentes estilos y épocas. Entonces, abarcamos el gran sinfonismo centroeuropeo, el gran sinfonismo ruso, abarcamos también la música anglosajona, grandes sinfonías británicas, música americana también, latinoamericana, por ejemplo, habrá un programa con música brasileña interesantísimo, pero también nos acercamos a la música oriental. Los compositores asiáticos están entrando con muchísima fuerza. Hacemos un programa de música china, por ejemplo, que va a ser precioso, súper novedoso. Es decir, es una temporada donde va a haber muchas novedades, donde el público va a tener la posibilidad de descubrir grandes obras que seguramente son muy desconocidas, pero que les van a fascinar y les van a maravillar. Y eso, esa capacidad que tiene la Filarmónica de Málaga de mostrar, claro, diferentes estilos, diferentes épocas, diferentes lenguajes, con siempre el sello de la excelencia.
Va a ser muy dinámico todo, sin duda alguna, pero lo dicho es que se abre el telón, se abre la temporada 24-25, insisto, en el Teatro Cervantes, este jueves y este viernes a partir de las 8 de la tarde, con este primer programa dedicado al sinfonismo ruso. A la cabeza, como si no, el director de la Orquesta Filarmónica de Málaga, José María Moreno. José María, ha sido un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte y mucha
Muchísimas
suerte.
Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, y como cada día te traemos también aquellas canciones que han marcado en la vida de muchos de los protagonistas que pasan por esta casa. Hoy le hemos pedido al delegado en Málaga de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que nos cuente cuál es su canción favorita. Él es Fernando Fernández Tapia. Escuchen.
Soy Fernando Fernández Tapia Ruán. Me gustaría remontarme a hace, bueno, pues más de 40 años, ¿no? Cuando teníamos esas pandillas maravillosa de amigos, y por supuesto cuando llegaba el momento de los bailes agarrados, nada mejor que El gato que está triste y azul, de Roberto Carlos.
El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul. Nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera.
Pues este tema de Roberto Carlos es el que, bueno, ha elegido, como bien te decía antes, el delegado en Málaga de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, una de las canciones que ha marcado su vida, para Fernando Fernández Tapia. Continuamos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5 y 27 de la tarde, vámonos de viaje. Vamos a ver, que estamos en la última llamada en el aeropuerto Málaga Costa del Sol. Ya sabes que tienen un total de 152 destinos directos operados por 61 compañías. Entre todos esos destinos hemos elegido, y cada semana elegimos uno, para pasar un fin de semanita, un fin de semana bueno. Y ese vuelo directo hoy nos va a llevar a tierras gallegas. En una hora y 45 minutos nos plantamos en La Coruña. Y qué mejor que hacerlo con sus consejos que con el experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com. Guías, rutas y sobre todo tips, consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes de la mejor manera posible, como vamos a hacer, insisto, hoy en La Coruña. Pau García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique. ¿Qué tal todo? Dicen que Coruña es la ciudad donde nadie es forastero y la verdad es que las veces que he estado por allí lo he podido comprobar en mis propias carnes. Quizás el hecho de tener allí varios buenos amigos, bueno, eso siempre influye, ¿no? Pero seguro que los oyentes que nos escuchan van a disfrutar con esta escapada de fin de semana a tierras coruñesas que les he preparado. Como bien has dicho, el vuelo desde Málaga dura poco más de hora y media, hora 40, hora 50, ¿no? Y por el momento tenemos solo un vuelo directo con Volotea los martes y los viernes. Y dicho esto, si quieres empezamos a descubrir La Coruña, ¿no?
Vamos, ¿no? Me parece poco un fin de semana para La Coruña, pero es lo que nos da tiempo aquí. Un fin de semana tenemos que condensarlo todo, intentar, sin parar, aprovecharlo al máximo. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nada más llegar allá a Coruña? Venga.
Pues mira, lo primero que haría yo después de llegar y dejar el equipaje en el alojamiento, lógicamente, como el vuelo llega ya de tardecita, pues eso, vamos a disfrutar de uno de los últimos atardeceres que hay en la península, y lo haría desde un sitio realmente excepcional, ¿no? Se trata nada más y nada menos que de la Torre de Hércules,
hombre, que
es el faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento y, por supuesto, es el símbolo de la ciudad, ¿no? Este enorme faro, esta torre majestuosa, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009 y te aseguro que nada más llegar notarás un magnetismo muy especial, ¿no? Yo desde luego me quedé prendado con el lugar y sobre todo con su espectacular estado de conservación. Vaya, nadie diría que viene del tiempo de los romanos, ¿no? Con esto, bueno, ya vamos a echar la tarde tranquilamente. A mí cuando llego a un sitio me gusta estar tranquilo la primera tarde sin demasiadas ambiciones, ¿no?
Sí.
Y ya por la mañanita, pues bueno, damos una vuelta por la Plaza de Lugo, que para mí es uno de los mercados con mejores mariscos y pescados de toda España, ¿no? Vaya, te vas a quedar hipnotizado cuando veas los vivos colores de... Espera, ¿qué número, eh? Centollos, nécoras, perpejes, mejillones de galas, pulpos... Vaya, un larguísimo etcétera de especies que provienen de las riquísimas aguas del Atlántico y que bañan las costas coruñesas y que, bueno, es un pescado que también encontramos en Málaga, pero de otra forma, ¿no? Quizás el que nos llega de aquella zona, ¿no? Otro producto que me chifla a mí del norte de España, de Galicia, es el pan gallego, ¿no? Que allí en el mercado también lo vas a disfrutar en mil formas y con mil tortas, tartas y todo tipo, ¿no? Por supuesto, la ternera autóctona gallega o los quesos artesanos, ¿no? Aparte de visitar el mercado, que te vas a quedar con hambre seguro, ¿no? Cerca de la Plaza de Lugo, se ubica la zona comercial de la ciudad y también está lleno de restaurantes de moda donde probar esos productos con los que te habrás hecho la boca,
hombre,
agua, seguro, ¿no?
No es para menos. Ahí echaría yo más de una hora, dos y tres horas, ya
sí,
te digo,
sí,
yo, ¿eh?
Ya te aseguro que además hablando con las señoras, medio
claro,
gallego, cuatro palabritas, ahí se te va la mañana seguro. Luego, otra cosa que me gusta a mí hacer mucho cuando voy a una ciudad por primera vez es verla desde lo alto, ¿no? En Coruña, este lugar es el Monte de San Pedro, que tiene unos miradores también de excepción, ¿no? Este lugar ha sido, desde hace algunos años, era una base militar, por lo cual te vas a encontrar pues muchos cañones y maquinaria bélica de todo tipo, ¿no? No obstante, además de las visitas y el paseo que puedes pegar por este enorme parque, ¿no? Tiene un peculiar ascensor panorámico, que se llama la Cúpula Atlántica, que es el único mirador cubierto de España 360. Así que, bueno, las vistas desde allí son, como hemos dicho, excepcionales. También hay un restaurante en la zona que, vaya, para comer bien, bien y con una perspectiva de la ciudad muy, muy privilegiada, ¿no? Otro sitio que estoy seguro que te suena también es la playa de Riazor, sobre todo a los futboleros, ¿no?
Claro, claro.
Es uno de esos sitios que tampoco te puedes perder en una vista a La Coruña, aunque la ciudad cuenta con otras cinco playas principales y otras más pequeñas y calitas que hay repartidas, ¿no?, por toda la ciudad coruñesa, ¿no? No obstante, una buena forma de ir descubriendo las playas y, por qué no, la ciudad es caminando, o bien corriendo o bien montando en bici, vaya, cada uno como quiera, por el paseo marítimo más largo de Europa, ¿no? Tiene 16 kilómetros de longitud y, desde luego, con tantos kilómetros te podrás imaginar que es un recorrido de lo más variopinto, ¿no? Desde el Castillo de San Antón, las playas que hemos mencionado, la Torre de Hércules que ya hemos visitado, acantilados, museos, montes, vaya, de todo y para todos los gustos, incluyendo sus pintorescas farolas, que igual el que las vea por primera vez se quedará alucinado, ¿no? Y luego desde allí, pues son 16 kilómetros de recorrido, ¿no? Buscaremos el punto más cercano. Te recomiendo otro lugar si eres cervecero, ya sabes por dónde voy.
Siempre.
Se trata de Mega, que es el museo de la famosa estrella de Galicia, ¿no? Que se ha convertido en los últimos años en la visita número uno de La Coruña, ¿no? En realidad, más que un museo, es como una experiencia sensorial, no solo para amantes de la cerveza, ¿no? Porque tienes cuatro plantas donde puedes descubrir de todo, ¿no? Desde las materias primas de la cerveza, el proceso de elaboración, y luego tiene un montón de experiencias sensoriales, ¿no? En las que es como si fueras cayendo por la sala de calderas o perdiéndote en un campo de cebada, ¿no? O descubriendo maestros cerveceros, subiéndote incluso a una MotoGP, porque, bueno, esta marca patrocina miles de eventos, ¿no? Entonces, bueno, es un pupurri, un sitio que es interesante, una mezcla entre cerveza, cultura. Y quizás lo que más me gusta a mí es la última planta, ¿no? Que es donde te enseñan a tirar una buena caña. Es que queda absolutamente perfecta y, por supuesto, vas a poder probarla, ¿no? Hay catas, talleres, maridajes de lo más variopintos, ¿no? Y, bueno, ya que hemos ido a este lugar y nos hemos hecho otra vez la boca agua, porque en Coruña se come muy bien,
sí,
yo no evitaría ir a la ciudad vieja y disfrutar de un tapeo de esos que quita el hipo, ¿no? Especialmente en la calle Barrera. Así que nada, espero, Enrique, que te haya gustado este recorrido por La Coruña. Y, como siempre, pues bueno, doy 4, 5, 6 consejitos para que luego también la gente tenga tiempo a visitarla por libre y descubrir sus propias cosas, ¿no? Que si no siempre parece que vamos siguiendo el viaje de otra persona, ¿no?
Claro.
Pues son, los consejos son maravillosos. Otro que doy yo es que cuidado con el albariño, que está muy rico, pero que no te pases de tomarte dos o tres, que entra muy bien, pero después cuando te levantas, ¡ay, madre mía! Pero es excepcional, ¿eh? El paseo que nos ha dado, y sobre todo me intuía que más allá de lo cultural, de lo verde, ibas a ir por la gastronomía, porque Galicia, como gran parte del norte de España, como gran parte del país, pero bueno, Galicia, qué decir de la tierra por excelencia del marisco, ¿no? Y de ese buen bebercio, también como se suele decir, y como has dicho, en ese museo mega, que es un auténtico tormenta de sensaciones. No es únicamente ir a ver una fábrica o una cata de cerveza, sino que es una experiencia más allá de lo que te pueda dar la bebida del lúpulo. Pues Pau García, me decías antes que los vuelos son martes, viernes, ¿y con qué compañía, me decías?
Martes y viernes con Volotea. Vale. Salen por la tarde y el regreso también es por la tarde, así que bueno, podemos hacer ahí una escapada de 3-4 días tranquilamente.
Me parece genial. Sí, más 4, mejor 4 que 3, pero sí. Cogemos un puentecito, sí. Nos pedimos el viernes o el lunes y nos vamos para Coruña, porque hay muchas cosas que hacer, como bien nos ha desgranado el bueno de Pau García, del blog viajero que ver en tus viajes.com. Para la próxima semana, Pau, nos vamos de nuestras fronteras y nos vamos directamente a Croacia, a Zagreb, una ciudad grandecita. Esta casi que tiene 1 millón de habitantes, ¿no?
Sí. Bueno, Croacia es uno de los países que más ha crecido en los últimos años, ¿no? Es espectacular y bueno, ya buscar esos consejitos para pasear por Zagreb.
Pues deshacemos la maleta de todo lo que nos hemos traído de A Coruña y vamos preparándola, no sé si con un poquito más de abrigo o no, eso nos lo explicará también, para preparar nuestra maleta del próximo fin de semana para irnos a Zagreb. Como siempre, el próximo martes, Pau García y esos consejos maravillosos para planificar nuestros viajes. Pau, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, como siempre.
Otro de vuelta, hasta la semana que viene.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Y te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar. AGS Solar es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda, como no, con el papeleo y también con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, que es la siguiente: 8 paneles por 3.125 euros masiva. O sea, la oferta que te traen los amigos de AGS Solar. Lo mejor que puedes hacer es llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición, que está en Alhaurín de la Torre. No lo pienses más y anímate ahora a ahorrar en tu factura de la luz con AGS Solar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero llevar ahora hasta el Museo Carmen Thyssen, y no para hablarte de una exposición nueva o una que ya esté en el propio museo y que se pueda visitar esos días, no, te quiero hablar de otro tipo de cosas que también se pueden hacer en el Museo Carmen Thyssen Málaga, y es que ha presentado el programa de educación y acción cultural para la temporada 2024-2025. Es verdad que ya se han organizado unas jornadas que terminaron el pasado día 21 de septiembre, hace 2-3 días, como es el que dice, pero ahora, evidentemente, todo eso continúa con más actividad y con más cosas que poder disfrutar. Vamos a hablar de todo eso con la directora del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, encantada de saludarte.
¿Cómo han ido las jornadas que se han desarrollado durante 3 días en estos últimos días en el museo?
Pues han ido muy bien, han sido muy productivas, especialmente para los equipos que han participado, porque se trataba precisamente de profundizar en el papel que los departamentos de educación tienen en los museos, ¿no? Y su capacidad para establecer conexión con sus entornos y con la ciudadanía. Y yo creo que ha sido emocionante para ellos encontrarse, poder intercambiar sus opiniones, reflexionar a través de talleres y conversatorios. Algunos talleres han sido muy performativos, con lo cual yo creo que se han ido pues recargados, ¿no? y bueno, yo creo que eso les alimenta ese intercambio de experiencias, y ellos son, a fin de cuentas, los responsables de poner en contacto los proyectos que hacemos con los públicos diversos a los que nos dirigimos.
Mm-hmm. Esa ha sido una primera parte, ahora comienzo una segunda. Precisamente desde hoy martes ya abren ya las inscripciones para los grupos de educación infantil, primaria y secundaria que quieran participar en estas actividades. ¿En qué consiste ese programa de educación y actuación acción cultural que se va a llevar a cabo en esta temporada, Lourdes?
Pues el programa de educación y acción cultural del Museo Carmentís en Málaga tiene 6 grandes bloques. Uno de ellos es el que bien comentas, que es el de centros educativos, es para la educación reglada, y trabajamos con infantil, primaria y secundaria. Pues para el primero, infantil, va a ser vibraciones, ¿no? Va a hablar o va a intentar potenciar otro de nuestros sentidos, como son el oído y el tacto, puesto que vivimos sobre todo en una sociedad eminentemente visual, ¿no? Y hay veces que no se potencian otros sentidos tan maravillosos como esos dos, incluso el olfativo también a veces se queda atrás, ¿no? Entonces se trata de trabajar con los niños esos sentidos para primaria interdependientes, pues en relación con una de las exposiciones temporales que vamos a presentar en el otoño, que va a trabajar, sí, sobre el desnudo en el arte español, pues observamos cómo los niños se detienen cuando aparece en el cuadro o en una obra de arte, pues una imagen. En ese sentido, pues reflexionar la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo y con el ambiente, ¿no? Y en secundaria, pues, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valen los objetos? ¿Cuánto valen, objetos que nos rodean? Porque los niños muchas veces también preguntan en sus visitas cuánto valen los cuadros, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar para plantear la posibilidad de desarrollar hábitos de consumo saludables. Ya sabéis que intentamos desde el museo pues tener siempre un espíritu crítico y darle tanto a los niños como a los adultos que nos visitan y a todo tipo de público pues una manera de tener criterio propio y no dejarse llevar. Luego tendremos información preparada para trabajar con profesores y educadores y para realizar visitas autónomas al museo. Otro apartado es comunidades. Es un apartado del que nos sentimos, bueno, pues especialmente satisfechos. Hay visitas de idas y vueltas en las que son educadores del museo los que se desplazan a estos lugares, visitas adaptadas. Y aquí tenemos correspondencias la décima edición, que fuimos pioneros en un trabajo con el Hospital Regional de Málaga para trabajar la salud mental. Con mapas, bueno, y con la asociación ACENES. Mapas es otro proyecto en el que el museo trabaja con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para ayudar a que estas personas tengan un uso del lenguaje más enriquecedor. Laboratorio de vuelos, que ha surgido a partir del trabajo con el Hospital Regional de Málaga, y que trabaja el trastorno de conducta alimentaria, y en ello hemos notado que hay un efecto terapéutico de recuperación en estas personas cuando trabajan con obras de arte. Y realidades, que ha superado, digamos, el proyecto azul, que es trabajar con niños y niñas del espectro autista y con la Asociación de Autismo Málaga, y lo que vamos a hacer es tener más visitas para que puedan ser realizadas con sus familiares. Uh-huh. Así que este apartado es bastante especial dentro de los que desarrolla el museo. En tiempo libre, que es otro bloque, pues trabajamos para que haya encuentros y proyectos con familias los fines de semana, que sea intergeneracional, bebé cuentos, arte, música y movimiento e iniciación musical para bebés. Además tendremos museo de Navidad, de Semana Blanca y de verano. En este sentido, comentar que son los proyectos que se presentan, o sea, que más pronto se llenan cuando son presentados y que tienen una gran acogida en el museo. Y luego tenemos otro bloque que es pensamiento y debate, donde quizá la reflexión y el conocimiento es más profundo. Tendremos cursos monográficos sobre la exposición Desnudos, cuerpos normativos e insurrectos en el arte español, que presentaremos el 7 de octubre. Y en marzo se presentará Pintura liberada, joven figuración española de los 80. Para eso también tendremos un curso monográfico. Tendremos un ciclo de otras miradas sobre la colección del museo, esta vez en diálogo con creadores de otras disciplinas. Colaboratorios es el quinto bloque, EducaLab, talleres de creación y laboratorios de colaboración. Está dirigido a los más jóvenes para potenciar su participación y su creatividad en el ámbito del Museo Carmentís en Málaga. Y por último, acción cultural que nació durante la pandemia y que ya se ha consolidado, ¿no? Tenemos un ciclo de poesía costumbre, música en el patio, que también se llena con mucha velocidad. Han pasado por aquí pues tanto el Canca, Dray Martina, José Carray, Rita Payés, David Palomar o Zenet, que ha estado este verano y estuvo fabuloso, ¿no? Proyectos escénicos en el museo, que es un ciclo para incorporar el teatro también en el espacio físico del Museo Carmentís en Málaga, y que precisamente el ciclo de Artes Vivas Presencia pues se va a poder visualizar, se va a poder contemplar ahora el 17 de octubre, el 31, el 7 de noviembre y el 14 de noviembre, con diferentes obras de teatro. Tendremos algún proyecto específico educativo y de reflexión para Sala Noble, y ya por último el ciclo de tangentes, que son experiencias de danza y de performance vinculados también a la investigación, que eso está unido a la propia definición del museo. Así que, como podéis ver, pues es un programa, ha ido muy rápido, quizá demasiado, pero lo tenéis en nuestra web para todo el que quiera consultarlo y ver fechas y contenidos. Y es un programa especialmente intenso, transversal, y queremos que el museo sea siempre una herramienta para mejorar la sociedad y para mejorar la vida de todos los ciudadanos que nos rodean y que acuden a nuestro espacio.
Pues ahí tenéis, con algún apunte de Lourdes Moreno en cuanto a alguna de esas actividades que en el momento que se lanzan las propuestas se agotan rápidamente las plazas para poder acudir a ellas. Así que entrad en la web del Museo Carmentís en Málaga, enteraros de todo esto concienzudamente y elegid bien y rápido por si queréis algo especial. Pero en definitiva, este es el programa de educación y acción cultural para esta temporada 24-25 del Museo Carmentís en Málaga, que es lo que queríamos contar en el día de hoy. Pues Lourdes Moreno, gracias por desgranarnos todo esto. Enhorabuena por esa iniciativa, que vaya saliendo todo a pedir de boca. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Pedro. Muchas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La tarde.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Y Te decía antes que calentito, que se acaba de presentar esta misma mañana la segunda edición, perdón, del Festival Novela Negra Málaga Negra. Y evidentemente queremos ya saber detalles de ese festival, de por dónde van a ir los tiros, qué novedades, qué actividades nos presenta. Nadie mejor que la directora del Festival de Novela Negra de Málaga y Provincia Málaga Negra, Inés Ruiz, para que nos lo cuente. Inés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por las novedades, porque supongo que las habrá, ¿no? ¿Alguna novedad con respecto a la primera edición habrá?
Sí, pues mira, como novedad importante que incorporamos este año a los días del festival, está el taller de escritura creativa, que se titula ¿Cómo se escribe un crimen?
Muy Ángela Fletcher, muy Ángela Fletcher eso.
Sí, sí, total. Entonces, bueno, pues es un taller que se va a impartir en dos sesiones, viernes y sábado, con unas plazas limitadas, pero abierto y de forma gratuita para aquellos, no solo lectores, sino escritores que quieran perfeccionar toda su técnica de escritura. Incorporamos ese taller como novedad que será impartido por Metáfora Escuela de Escritura. Esa es una de las principales novedades.
No está nada mal, esa novedad no está nada mal para que la gente empiece a también interesarse no solamente a leer, sino a escribir novela negra. ¿Hay mucha afición a la novela negra aquí en Málaga, Inés?
Hay mucha afición, tanto como lectores, como talentos emergentes y escritores que están destacando a nivel nacional. Ese es el espíritu de este festival, poner en valor a todos esos actores, ¿no? Desde los escritores, editoriales, lectores, y dar a Málaga tres días que en los que sea un punto de encuentro con la literatura del género negro, que por darte algún dato, ¿no? Creo que es palpable que cualquier librería, pues sus principales stands de promoción están dedicados a la literatura del género negro.
Uh-huh. Hablábamos de ese taller de escritura, que es una de las grandes novedades de ese Festival de Novela Negra este año. Durante esos días, ¿qué otras actividades se van a llevar a cabo?
Mira, este año, durante los tres días del festival, sobre todo nos hemos centrado en traer a grandes firmas nacionales y andaluzas. Queremos profundizar en su trayectoria y al mismo tiempo plantear diálogos en los que surjan controversias, en los que se hable de los principales protagonistas de las novelas. Por destacar, bueno, la apertura del festival la hace la autora Susana Martín Gijón, que bueno, creo que no necesita presentación. Pasará a Tommy Hill también, y el cierre del festival correrá a cargo de Alicia Jiménez Barlet, que creo que no se le escapa a nadie que está considerada bueno, pues la dama de la novela negra española.
Cuando hablamos de novela negra en general, muchos de los autores más o menos consagrados o los que se inician en esto de escribir novela negra, las historias que cuentan muchas veces están basadas en hechos reales y de ahí derivan esas novelas. Y esos hechos reales ocurren en lugares, en sitios pues cercanos precisamente a los autores. ¿Los autores malagueños de novela negra centran muchas veces sus historias en cosas que han pasado históricamente o la actualidad más cercana en Málaga?
Sí, los autores siempre beben de sus fuentes más cercanas y de sus propias experiencias. No solamente los autores malagueños, al final, como bien comentas, la novela negra es un reflejo de la realidad, y en lo que se cuenta son historias en los que muchas veces lo último importante es saber quién es el asesino, ¿no? Hay historias, hay vidas, es mucho más complejo que resolver quién fue el asesino, ¿no? Entonces, evidentemente, se nutren de sus fuentes más cercanas y se nutren de la realidad. De hecho, el festival, una de las mesas más interesantes, creo, que va a resultar a todos aquellos a los que acudan es la mesa que tenemos el primer día, que se llama De la ficción a la realidad, donde tendremos a abogados, Javier Muriel, a Montse Martínez, periodista especializada en tribunales de la agencia EFE, y a Pedro J. Martín Galeano, ¿no? Que es gestor procesal de la Administración de Justicia. Entonces, sin duda alguna, esas son las fuentes de las que bebe un escritor a la hora de plasmar su novela.
Al final, los que participan en esa mesa muchas veces son los especialistas a los que acuden los escritores de novela negra para que luego, al plasmar esa historia en las páginas del libro, los detalles sean los más certeros posibles, ¿no?
Claro, al final hay que beber de fuentes reales y el trabajo de documentación siempre es el trabajo más complejo y largo en el tiempo que hacer de forma previa a la escritura de una novela, evidentemente sí.
Inés, la gente quiere apuntarse a esas actividades que se van a desarrollar con motivo de esa segunda edición del Festival de Novela Negra de Málaga. ¿Lo pueden hacer en algún sitio, simplemente con acudir al lugar donde se desarrollan las mismas, entran y ya disfrutan de ellas, o cómo lo tienen que hacer?
La inscripción al taller de escritura creativa se va a realizar de forma habitual en el proceso de inscripción en los talleres de la Biblioteca Cánovas del Castillo a través de la página web. El día 7 de noviembre se abrirá el plazo de inscripción y esa es la tramitación que hay que hacer. Forma parte del mecanismo habitual de inscripción en los talleres de la biblioteca.
¿En la misma Biblioteca Cánovas del Castillo, donde se van a desarrollar todas las actividades?
Pues este año, otra de las novedades que tenemos es que se incorpora Unicaja, la Fundación Unicaja de Málaga, como patrocinador del festival. Y por lo tanto, el centro cultural María Victoria Atencia va a ser una de las localizaciones para el jueves 21 y el sábado 23, pero el viernes las actividades se celebrarán en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en la Plaza del Obispo.
Estamos hablando del 21 al 23, evidentemente, del próximo mes de octubre, así que hay tiempo para poder apuntarse.
No, de noviembre.
Ah, de noviembre. Ah, entonces hay todavía más tiempo.
De noviembre.
Todavía
nos
más
vamos
tiempo.
Al mes negro.
Al mes negro por excelencia, el mes de noviembre, claro.
Claro.
Vale. Claro. Estupendo. Pues ya está, dicho queda y rectificado. Mes de noviembre, o sea que estamos todavía a tiempo
noviembre. De
poder apuntarnos y poder saber algo más acerca de las actividades
sí.
que más nos interesen. Bueno, pues ya sabéis,
sí.
El segundo festival ya de novela negra, Málaga Negra, que se celebra aquí en nuestra ciudad. Inés Ruiz, gracias por atendernos y enhorabuena por seguir con esta iniciativa en marcha. Gracias.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pedro, déjame finiquitar el programa hoy con este gran tema.
Salud y rock and roll tengamos todos. Los momentos duros a granel.
Sí, es Loquillo. Y es que tal día como hoy, del año 2016, Loquillo ofrecía un concierto en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Un concierto que fue grabado y editado posteriormente para su salida en disco y también en DVD. Su título, Salud y Rock and Roll. Un minuto para llegar a las 6 de la tarde. Recuerda que mañana aquí en la tarde en COPE más Málaga regresa a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora te dejo escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
De nunca estar de acuerdo porque sí, salud y rock and roll. Salud y rock. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll.